Aprovecho esta oportunidad para agradecer a esta iglesia. Desde su miembro más pequeñito hasta el más adulto, gracias por la manera fiel como ustedes le han hecho frente a esta crisis. Han afirmado la fe, la esperanza y la fidelidad en sus vidas. Que Dios recompense esa fidelidad. Dios bendiga a cada hermano, cada líder, cada pastor, cada dama, cada niño de esta iglesia, cada institución de cualquier índole. Dios nos está conduciendo y nos llevará a puerto seguro. Gracias al pastor Doria por programar esta semana de mayordomía. Gracias a todos los expositores y a todas las personas que tienen que ver para que este programa sea una realidad. En esta serie, Oír la voz de Dios, hablaremos de la obediencia y la adoración que Dios acepta. La adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios. Implica la obediencia, el servicio, la rendición, el amor. Es decir, implica una forma de vida que permite tener comunión con Él. Dios mismo determina la adoración que sus hijos deben rendirle. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4 y versículo 24, nos dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Era por eso que en el pasado a Dios se le ofrecían los primeros frutos de las cosechas. Cuando se iba a llevar un animal al santuario para un sacrificio, tenía que ser un animal perfecto. Dios, a través de su palabra, nos pide la vida completa. Cuando el pecado entró al mundo, Dios estableció un plan para restaurar las relaciones rotas con la raza humana. Él mismo estableció el sistema de sacrificios y de ofrendas por el pecado. Dios dio las instrucciones respecto a la liturgia y al culto. En esencia, tenían que preparar un altar y en él debían ofrecer como ofrenda un cordero perfecto. Tenía que hacerse a la manera de Dios. No había cabida para la invención humana. El sistema de sacrificios y ofrendas prefiguraba la entrega de Cristo Jesús, cuya vida sería ofrecida en la cruz del Calvario para la salvación de la raza humana, para la salvación tuya y mía. Por eso tenía que hacerse de acuerdo a las instrucciones divinas. El hombre tiene la libertad de seguir el plan de Dios o rechazarlo, pero nunca sustituirlo. Escuche, nunca lo puede sustituir, no debe intentarlo. Por supuesto, adulterarlo es rechazarlos. Vamos por eso a revisar una experiencia bíblica esta noche para obtener algunas lecciones de adoración y obediencia. Me refiero al instante en que Caín y Abel se presentan delante de Dios con sus ofrendas. Génesis, en el capítulo 4, versículo 3 al 5, dice: Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. Y la palabra expresa: el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y note la reacción. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. Estos dos hermanos fueron instruidos por su padre Adán respecto a la entrada del pecado y también sobre la venida del Hijo de Dios al mundo para pagar el precio por el pecado. Se les había dado toda la instrucción respecto a la simbología de los sacrificios. Sabían lo que Dios esperaba de ellos. La sierva de Dios, hablando de este incidente, dice: a estos hermanos se les había enseñado todo lo concerniente a la provisión hecha para la salvación de la raza humana. Se les requirió que pusieran en práctica un sistema basado en la humilde obediencia, que manifestaran reverencia hacia Dios y su fe y su dependencia en el Redentor prometido. Por medio de la muerte de los primogénitos del rebaño y la presentación solemne de ellos junto con su sangre como holocausto ofrecido al Señor. Esa era la clara voz de Dios, y ellos solo tenían que escucharla. Caín siempre se mostró inconforme con la sentencia dada por Dios a sus padres por el pecado. Le parecía exagerada la decisión de Dios. Desde el principio se mostró rebelde a las disposiciones celestiales. Mientras Abel aceptaba la voluntad de Dios y era respetuoso a sus mandatos, Caín se mostraba inconforme y manifestaba un espíritu negativo. Saben, hermanos, en Caín y Abel están representados los seguidores de Dios que están sobre la tierra hoy. Vamos a mirar cómo los representan, cómo representan a los adoradores de Dios sobre la faz de la tierra. Caín representa a quienes no les gusta acogerse a la voluntad de Dios y tratan de obedecer como a ellos les parece, como les venga en gana a ellos. Representa a todos aquellos adoradores, supuestos adoradores, quienes siempre están cuestionando, murmurando y poniendo en tela de juicio los mandatos divinos. Estos creyentes, representados por Caín, piensan que pueden mejorar las disposiciones divinas. Aunque no rechazan abiertamente los mandatos de Dios y los principios bíblicos, no pierden oportunidad para expresar su inconformismo, afectando de esa manera a otros creyentes con su mal espíritu. Abel, en cambio, representa a quienes de manera humilde y reverente aceptan la voluntad de Dios. Personas que están listas a obedecer los mandatos divinos, aunque no comprendan plenamente la razón por la cual Dios hace el pedido. Son colaboradores, aceptan la responsabilidad de sostener la iglesia con sus aportes, con sus talentos. No se detienen ante la adversidad. Estos serán quienes al final de todo escucharán la voz de Dios dándole la bienvenida. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a mirar por separado el acto de adoración de cada uno, de Caín y de Abel. Hablemos primero de la ofrenda de Caín. Caín era un experto en las artes del campo, y la Biblia dice que él escogió lo mejor que tenía en su parcela y se lo trajo como ofrenda a Dios. Así lo registra la palabra. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Caín era campesino, y lo que él traía era lo mejor de su parcela. Pudiera ser que alguno piense que era lógico que trajera esa ofrenda y no la que Dios pidió. Él era campesino, no era pastor de ovejas, no criaba animales. Pero hermanos y amigos, el problema estaba en que Dios no pidió frutos. Dios pidió un cordero porque se ajustaba a los planes trazados por la salvación de la raza humana. El cordero simbolizaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Dios trazó el plan. Él determinó lo que se tenía que hacer y ningún ser humano tiene ni tendrá jamás el derecho de cambiar lo que Dios determina. Sinceramente, no es prerrogativa del hombre determinar nada que tenga que ver con el plan de salvación, con la adoración a Dios, con la obediencia. Por eso Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque Dios conocía lo que estaba dentro de su corazón. Dios sabía que era un abierto desafío al plan de salvación. Caín pensaba que el ser humano podía lograr la redención por sus propios esfuerzos y no dependiendo de Dios. Vamos a señalar varios de los errores que cometió Caín. En primer lugar, Caín tenía su corazón lleno de amarguras y resentimiento. Él pensaba que Dios había sido injusto al sacar a sus padres del huerto del Edén. No estaba convencido que el plan de Dios de un redentor fuera lo mejor. La sierva de Dios opina del acto de Caín lo siguiente. Ella escribe: Caín trajo su ofrenda a Dios mientras murmuraba y manifestaba infidelidad en su corazón con respecto al sacrificio prometido. ¡Qué increíble! Dios espera que tú traigas tus ofrendas a la iglesia, pero espera que lo hagas con un corazón alegre y dispuesto. En nuestra relación con Dios, en el acto de adorar, Dios espera un corazón limpio, puro, agradecido. Por eso la Santa Palabra aconseja: así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, te aconseja, deja ahí tu ofrenda, ve a hacer las paces con esa persona, luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Este pasaje muestra la buena disposición que debe tener un creyente cuando está involucrado en un acto de adoración a Dios. En segundo lugar, Caín presentó su ofrenda como un favor que hacía Dios. Caín trajo su ofrenda con una actitud errada. Lo hizo como un acto arrogante, desprovisto de toda humildad. Elena White registra este acontecimiento en Patriarcas y Profetas y dice: presentó su ofrenda como un favor que hacía Dios para conseguir la aprobación divina. Hoy, muchas personas presentan sus ofrendas con un espíritu equivocado. Olvidan que Dios es el dueño de todo y se disponen a presentar lo que ellos quieren como si estuvieran haciéndole un favor a Dios. Ignoran que Dios conoce el corazón y los motivos de nuestras acciones. Dios es el dueño de la vida, Dios es el dueño de cada uno de nosotros. En tercer lugar, Caín presentó como una ofrenda lo que él quiso y no lo que Dios había pedido. Muchos cometen ese error hoy en día. Traen lo que se les ocurre traer, los que creen que deben traer, pero no lo que Dios pide. No le compete a los seres humanos determinar qué es bueno y qué es malo. Dios, hermanos, Dios, amigos, es el único que puede determinarlo. Dios acepta lo que Él ha pedido, no lo que se nos ocurra a nosotros. Caín pretendía entrar en comunión con Dios a pesar de su abierta rebeldía. Los seres humanos tenemos la capacidad de autoengañarnos. Él trató de mejorar los planes de Dios. Pero es bueno saber que Dios no acepta una obediencia a medias. La única adoración que Él acepta es la que Él ha pedido, la que Él ha determinado. La ofrenda que acepta gustosamente es la que Él ha establecido. Miren, Dios pide la décima parte de nuestras entradas. Es eso y no menos. Dios nos pide una parte del tiempo, nos pide el sábado para adorarle. Es ese y no otro el día. Dios destina el lugar a donde deben llevarse los diezmos y las ofrendas. Ese es el lugar y uso, y no el que se le ocurra a ninguna persona sobre esta tierra. Una obediencia parcial es una desobediencia completa. La sierva de Dios presenta un pensamiento interesante que vale la pena traer a colación. Ella escribe: Caín obedeció, note eso, Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, interesante. Mas, mire lo que sigue diciendo ella, pero rindió una obediencia solo parcial. Omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Detrás de ese acto de Caín de cambiar la ofrenda por lo que él quiso y en lugar de traer lo que Dios pidió, estaba esa creencia profunda arraigada en el corazón de Caín de que el ser humano no necesitaba un Redentor, no necesitaba un Salvador. Por lo tanto, él no aceptaba esos sacrificios. De igual manera, no aceptaba el sábado como día de reposo. Caín, en su acto rebelde, después de asesinar a su hermano, Caín colocó las bases para una religión diferente, su propia religión, a su amaño, a su manera. Estableció una religión con un día de reposo diferente al que Dios estableció. Es increíble pensar que Caín dio dos de los tres pasos para que su ofrenda fuese aceptada como adoración correcta. Pasó por alto uno solo de los pasos y miren el resultado. Fue rechazado completamente. Noten, miren, Caín obedeció construyendo un altar. Obedeció al llevar su ofrenda al altar y presentarla a Dios. Pero tristemente desobedeció llevando lo que él quiso, no lo que Dios pidió. Tuve la oportunidad en uno de los lugares donde trabajé de tener una familia en la iglesia bastante interesante. Dios les había bendecido mucho. Era una familia maravillosa. Tenían una empresa que Dios bendecía mucho. Tenían hábitos muy especiales, eran generosos para diezmar y para ofrendar. Pero de la noche a la mañana comenzaron a tener un espíritu crítico respecto a las acciones de la iglesia. Entonces comenzaron a ver, hay iglesias, templos muy pequeños, hay templos con un piso horrible. Hay templos con una apariencia terrible. ¿Quién va a venir a esos lugares de reunión? Y la asociación no hace nada para mejorar esos templos. Hay lugares donde no hay presencia adventista y debería haber misioneros trabajando en ese lugar. Y la asociación no hace lo que debería hacer. Entonces ellos, como familia, tomaron una determinación. Note el error tan grande. Tomaron la determinación de comenzar a contratar muchachos y mandarlos a esos lugares donde supuestamente la asociación no mandaba personas. Comenzaron a invertir los recursos, en vez de llevarlos al lugar, al sitio, comenzaron a invertir los recursos de los diezmos y de las ofrendas en mejorar los templos, hacer mejores pisos, hacer mejores fachadas, mejorar las bancas. Cualquiera de ustedes puede decir, estaban haciendo bien. Eso fue lo que hizo Caín, hermanos. Eso fue lo que hizo Caín. No hizo lo que Dios pidió que hiciera. Hizo lo que él creyó que debía hacer. Trató de mejorar la disposición divina. Para mí fue muy duro tener que sentarme en la sala del hogar de esas familias y llorar muchas veces con ellos, al ver todas las cosas que comenzaron a ocurrir en la empresa, los problemas judiciales, las demandas, los accidentes de los vehículos, el robo continuo de algunos de los empleados. Era impresionante. Comenzaron en una espiral de problemas y de circunstancias que lo fueron llevando prácticamente a la quiebra. Y saben, ellos pensaron que siempre habían hecho bien. Porque recuerdo una vez allí en la sala del hogar, ellos me preguntaron: hasta ahora hemos sido generosos con Dios, hemos sido generosos con la iglesia, hemos hecho bien, hemos apartado nuestros recursos, hemos invertido en la infraestructura de la iglesia, hemos invertido colocando más misioneros. Pero ustedes se dan cuenta, ¿no? Ellos tenían la convicción. Estaban haciendo como ellos pensaban que debían hacer, no como Dios había ordenado que tenían que hacer. Ok, hemos visto la situación de Caín, la ofrenda de Caín. Ahora vamos a ver la ofrenda de Abel, vamos a hablar de la ofrenda de Abel, a ver qué aprendemos de él. Abel era diferente a su hermano. Él se complacía en hacer la voluntad de Dios y lo hacía con humildad y alegría. Y entonces, por eso él trajo su ofrenda como Dios la había pedido. Note la diferencia. La palabra de Dios lo registra. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor, la reacción de Dios, aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo. Eso está en el libro de Génesis. Es que la ofrenda de Abel era un verdadero acto de adoración. Y la sierva de Dios lo dice de una manera magnífica. Ella escribió: Abel trajo los primogénitos de su rebaño y de los mejores, como Dios lo había ordenado, y con humilde reverencia presentó su ofrenda con plena fe en el Mesías venidero. Dios la aceptó. ¡Wow! Todos nosotros queremos presentar nuestra vida delante de Dios, presentar nuestras ofrendas delante de Dios, y queremos ser aceptos por nuestro Dios. Analicemos su acto de adoración. Abel llevó su ofrenda al lugar establecido por Dios. Lo mismo hizo Caín. Ambos llevaron sus ofrendas al altar del Señor. La ofrenda no se podía presentar en cualquier lugar. De la misma manera, Dios ha señalado dónde traer lo que Él pide de nosotros en la actualidad. La palabra de Dios lo registra: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nos dice hasta la manera como Él derramará sus bendiciones. Hermanos, la iglesia es el medio señalado por Dios para depositar los recursos que Él requiere de nosotros. Es allí donde se le da el uso establecido por Dios. Este pensamiento es registrado en una traducción para este tiempo de una manera interesante. Mira cómo lo presenta. Tengan cuidado de no llevar sus ofrendas a cualquier parte, sino solo al lugar que Dios elija. Alabado sea el nombre de Dios. Aparte de eso, además de llevar la ofrenda al lugar adecuado, Abel llevó lo primero y lo mejor. Por una razón, porque reconocía la grandeza de su Dios. Por eso apartó lo mejor que tenía para él. Hoy, si queremos adorar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, porque traer nuestras ofrendas, traer el diezmo es un acto de adoración, debemos darle a Dios la prioridad. Es una sana costumbre que agrada a Dios cuando recibimos el pago, apartar lo que le corresponde a Él y luego usar sabiamente la parte que Dios deja para nuestro sostenimiento. De esa manera, Dios acepta nuestra dadivosidad como un acto de adoración y bendecirá abundantemente la porción que nos queda a nosotros. Ya lo leímos en su santa palabra. Les comparto una experiencia personal. El joven que me trajo a la iglesia era bien jovencito. Yo era un niño también, Daniel. Él me enseñó a diezmar de una manera maravillosa. Miren, Ellos eran relojeros y joyeros. Entonces ellos, él sobre todo, trabajaba allí con su papá en la relojería. Él era el encargado de arreglar ciertas clases de relojes. Y él, como él me trajo a la iglesia y él quería que fuera un buen adventista, me enseñó cosas interesantes. Él me dijo, te voy a enseñar algo muy bueno, pero necesito que vengas al taller y que trabajes conmigo unos días. Entonces yo me fui a trabajar con él, me puso los relojes grandes, esos relojes despertadores que ya no se ven casi de paso. A mí me tocaba desarmarlos, meterlos en líquido para que cuando él estuviera listo, los arreglara. Él buscaba fácilmente dónde estaba el problema del reloj y lo arreglaba. Al final de la semana, cuando él recibía el pago de su papá, como yo le había ayudado, él apartaba, primero apartaba sus diezmos, sus ofrendas, entonces luego me daba a mí una porción por ayudarle, pero a la vez me entregó un sobre de diezmo y entonces me dijo, mira, esto es lo que te corresponde a ti por el trabajo realizado. Este sobre es para que coloques la décima parte de lo que yo te estoy dando. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque es lo que Dios pide. Y entonces me mostró el pasaje de la Escritura y yo dije, wow, está bien. Hola, pero yo noté algo. Tú pusiste el doble en tu sobre. Entonces él me enseñó algo interesante. Él me dijo, es que yo doy lo que Dios me pide y aparte de eso doy otro 10% que me nace del corazón. Yo dije, yo también quiero hacer lo mismo. Si ven la manera maravillosa como se enseña a una persona a la que tú estás doctrinando para aceptar a Jesús como su salvador personal y venir a la iglesia. Mira este pensamiento interesante. Él, hablando de Dios, no quiere ocupar el segundo lugar. Y no debe Cristo, una pregunta, y no debe Cristo recibir nuestra primera y más alta consideración. Si nuestros afectos se consagran enteramente a Él, le daremos el lugar supremo en todos nuestros servicios. Eso está en el libro Obreros Evangélicos. Pero hay otro pensamiento magnífico. La porción del Señor debe ser separada en primer lugar. Eso está en el libro de consejos de mayordomía cristiana. Nota este pensamiento tan interesante que nos invita a darle a Dios el primer lugar. No debemos consagrarle lo que queda de nuestras entradas después de haber satisfecho nuestras necesidades reales o imaginarias. Tremendo pensamiento. Antes de gastar nada, debemos apartar lo que Dios ha especificado como suyo. Está en el mismo libro. Aparte de eso, Abel llevó la ofrenda que Dios le ordenó. Qué buena disposición la de Abel. La verdadera obediencia se goza haciendo las cosas que Dios ordena de manera exacta y precisa como Él lo ordena o lo pide. El consejo dado a Josué es muy importante a la hora de obedecer. Cuando tú lees ese pasaje allí en Josué, capítulo 1, versículo 7, donde dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En lo que tiene que ver con diezmos y ofrenda, mis hermanos, Dios espera una obediencia precisa y ofrece bendiciones a una obediencia íntegra. ¿Recuerdas el pasaje? Os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Y de qué manera lo dice? Hasta que sobreabunde. El don profético señala las oportunidades que tuvieron estos dos hijos de Dios, Caín y Abel. las mismas oportunidades. Y ella muestra las actitudes que cada uno de ellos tomó. Mira lo que dice. Los dos hermanos construyeron altares semejantes. Ojo, lo hicieron igual. Y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Lo hicieron bien. Hasta ahí todo bien. Pero entonces dice, Abel presentó un sacrificio de su ganado, ojo, conforme a las instrucciones del Señor. Hizo lo que Dios pidió, trajo lo que Dios pidió. Pero ella añade, Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solamente una ofrenda de frutos. Y mire qué interesante, Abel le rogó a su hermano que se acercara a Dios en la forma que él había ordenado. No solo hizo Abel lo que Dios ordenó, sino que trató de salvar a su hermano y le dijo, debes presentar a Dios lo que él te está pidiendo. Trató de disuadirlo de ir por un camino de desobediencia, de apartamiento. Hay algo también interesante que tiene que ver con la ofrenda que Abel presentó. Es la actitud. Abel se presentó con un corazón humilde y reverente. Su humildad era producto del reconocimiento que hacía de Dios como el creador y dueño de todo lo existente. Dios valora la actitud del adorador y de quien presenta la ofrenda. Humildad y reverencia son características de la verdadera adoración del verdadero adorador. Pero hay algo más respecto a la ofrenda de Abel. Abel puso toda su fe en Dios, no en la ofrenda. Todo lo contrario a su hermano Caín. Lo que motivó a Abel a presentarse con una ofrenda tal cual Dios la había pedido fue la esperanza de la redención de sus pecados mediante la sangre del Cordero. Lo hizo realmente como un acto de adoración. Se presentó delante de Dios con su ofrenda como un acto de obediencia, como un acto de adoración, buscando la redención, que esa esperanza de la salvación se hiciera realidad en él. La sierva de Dios escribe algo interesante. La verdadera fe, dice ella, que descansa plenamente en Cristo, se manifestará mediante la obediencia a todos los requerimientos de Dios. La fe de Abel debe ser la fe de todo aquel que se presenta con su ofrenda delante de Dios. De esa manera nuestra entrega será aceptada como un verdadero acto de adoración. Debemos aprender de esta experiencia vivida por estos dos hermanos, los cuales representan dos formas de adorar a Dios, dos clases de personas, dos clases de creyentes en el mundo hoy. La sierva de Dios nos ilustra con un pensamiento maravilloso. Ella dice, Caín tuvo la misma oportunidad, mire eso, Caín tuvo la misma oportunidad que Abel, así como tú y yo, como todos tenemos la misma oportunidad. ¿Qué oportunidad tuvieron ambos? Elena White expresa que tuvieron la oportunidad para aprender y aceptar estas verdades. Ella muestra que Caín no fue víctima de un propósito arbitrario de Dios, no fue elegido un hermano para ser aceptado y el otro para ser desechado. Abel, ojo, eligió la fe y la obediencia, pero Caín, tristemente, escogió la incredulidad y la rebelión. Y ella termina de una manera muy triste ese pensamiento diciendo, todo dependió de esta elección. Todo dependió de esta elección. Hoy sigue siendo igual. Todo depende de la elección que hagamos. De la manera como elijamos presentarnos delante de nuestro Padre Celestial en el lugar donde Él pide. Caín, finalmente, mis hermanos, representa a todo aquel que quiere obedecer a Dios a su manera. Déjame decir algunas cosas que a algunas personas se les ocurren hoy. Dios nos pide una parte y Él establece la cantidad de los recursos que ganamos con nuestro trabajo. Algunas personas se les ha dado por enseñar que no necesariamente tiene que ser esa cantidad, puede ser otra cantidad. Eso es tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Hay otras personas que dicen que tú lo que tienes que hacer es apartar sencilla y llanamente, porque eso es lo que Dios te pide, pero tú lo puedes utilizar para hacer el bien, para hacer obras de caridad, para ayudar una obra especial, etcétera. Pero no es así como Dios nos pide, no es así como Dios nos pide. Otras personas, referente al tiempo, Dios nos pide un tiempo para Él, nos pide un día. Y hay personas que se les ha dado por enseñar que nosotros no tenemos que guardar el sábado todas las semanas, ¿no? Que es suficiente, si nosotros logramos guardar un sábado por mes, es suficiente. Pero no es así como Dios lo dice, no es así como Dios lo presenta. De nada sirve que tú apartes un sábado mensual, no lo haces como Dios lo está pidiendo. Hay otras personas que han decidido apartar un día diferente para Dios, el viernes o el domingo, pero no es el viernes o el domingo el día que Dios apartó. Dios apartó el sábado. Dios apartó una cantidad determinada para traer nuestros diezmos. Apartó un lugar para traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, para hacerlo, para devolverlos como parte de la adoración y el culto que le ofrecemos a Él. Desafortunadamente hay personas tomando decisiones en lugar de Dios, cambiando los planes de Dios. Y quiero decirles, mis hermanos, ninguno ha sido llamado para mejorar los planes de Dios. Ninguno. Obediencia es hacer lo que Dios nos ha pedido. Solo la ofrenda que se lleva ante Dios, tal como lo hizo Abel, es aceptada por Dios como un acto de adoración. Para que Dios acepte nuestras ofrendas como un acto de adoración, hay varias cosas que debemos hacer, de lo que hemos aprendido esta noche. Presentar nuestras ofrendas en el altar, porque Dios señaló que tiene que ser en el altar. El altar es la iglesia ahora. Apartar lo primero y lo mejor para Dios, antes de satisfacer cualquier necesidad nuestra o de nuestra familia. Presentar nuestras ofrendas como Dios lo ordenó, de la manera que Él ordenó, la cantidad que Él ordenó. Presentarnos con humildad y reverencia delante de Dios, la actitud cuenta. Y depositar la fe en Dios y no en la ofrenda como tal. Hace poco vi con mucha tristeza y mucha preocupación el escándalo que uno de nuestros miembros armó, porque él, a pesar de que aparta sus diezmos de manera generosa, sus ofrendas de manera generosa, él entiende que tiene que hacer una supervisión desde el instante en que él entrega esos recursos hasta el final de los mismos, el uso que se hace de ellos. Recuerdo que en una ocasión yo estaba conduciendo y él se puso delante del vehículo, yo tuve que frenar, y entonces se acercó a la ventanilla donde yo estaba y me dijo, veo que está usando bien mis diezmos. Esta persona está equivocada en su posición. Dios te pide una parte de los recursos que tú ganas con tu trabajo y te dice que es la décima parte. Y también te pide ofrendas, porque la ofrenda te ayuda a crecer. Cuando tú apartas esos recursos, te queda una parte para ti, para tu uso, y debes usarlo debidamente, hacer uso de la buena mayordomía. La parte que tú llevas a la iglesia y entregas a la iglesia, tú pierdes el control de esa parte. Entonces, es interesante escuchar las personas que dicen, mis diezmos, no son tus diezmos, son los diezmos de Dios. Tú se los entregaste a Él, es una ofrenda, tú lo entregaste a Dios. Lo hiciste como un acto de adoración, olvídate de ellos. Dile a Dios, aquí yo cumplo, pídele tu cuenta a los líderes, a los dirigentes, a los que quedan administrando esos recursos. Es triste ver personas que diezman y ofrendan, pero quieren también decirle a la iglesia qué hacer con esos diezmos y cómo utilizarlos, cómo invertirlos. O sea, ellos quisieran poder escribir en el sobre del diezmo qué deben hacer con ese dinero que ellos están entregando. Eso, una persona puede colocar el sobre sobre el platillo, pero cuando tiene esa actitud realmente no está colocando nada. Se está conservando todavía esos diezmos. Cuando él pretende establecer el uso que debe dársele, él está estableciendo, está aferrado a ellos todavía, no lo suelta, no lo abandona. Realmente no está ofrendando nada, no está entregando nada, aunque ponga el sobre allí. Apreciados hermanos, si nosotros hacemos las cosas como las hizo Abel, si lo hacemos de esa manera, estaremos escuchando la clara voz de Dios, y oír la voz de Dios tiene una recompensa maravillosa. Note la manera gloriosa como lo presenta la Santa Palabra. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuándo? Si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Eso está registrado en Deuteronomio capítulo 28 y versículo 2. Que esta semana de mayordomía cumpla su objetivo en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada miembro de iglesia. Le pido al Dios de los cielos que premie la fidelidad, que premie la fe de su iglesia en medio de esta crisis, que Dios derrame abundantes bendiciones sobre todos ustedes, sobre todos nosotros. Hago una oración. Poderoso Señor, qué linda iglesia tú tienes sobre la faz de la tierra. Es cierto que hay inquietudes, que hay personas que tienen conceptos que no sabemos de dónde provienen y que quieren hacer las cosas a su manera y que a veces piensan que tus planes deben ser mejorados. Hay personas que no comprenden lo maravilloso que es obedecer y adorar como tú indicas, como tú mandas. Por eso quisiera pedirte, Padre Eterno, que a esas personas que quieren hacer las cosas a su manera, que quieren traer la ofrenda al lugar que ellos quieran, darle el uso que ellos quieran, tú toques sus corazones y los invites en medio de estos momentos difíciles a hacer planes para recomponer sus conceptos, sus ideas, sus propósitos y sus vidas delante de ti. Pero hay personas maravillosas, son más, Señor, que hacen las cosas como tú mandas en tu palabra, que te obedecen y te adoran como tú ordenas ser obedecido y ser adorado. De todas maneras, yo presento delante de ti ese grupo, así mixto como está, y te ruego, Padre glorioso, que tú derrames bendiciones sobre sus vidas, que tú suplas las necesidades más sentidas de esas vidas en estos tiempos difíciles, que tú, Señor, recompenses la fidelidad y que tú le hables a través de tu Espíritu a aquellos que no están haciendo las cosas debidamente, que tú, poderoso Señor, llenes de abundancia, como lo prometes en tu santa palabra, a las familias de esta iglesia, que tú bendigas las instituciones de esta iglesia, y que tú nos tomes de la mano y nos ayudes a pasar ileso hasta el otro lado de esta crisis, de esta pandemia. Y que al cruzar las sombras, al pasar por el valle de muerte, podamos llegar donde está brillando plenamente tu luz. Y entonces podamos levantar nuestras manos al cielo para agradecerte lo maravilloso y bondadoso que tú eres. En el sagrado y dulce nombre de nuestro buen Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.